Hoy vamos a conversar sobre la persona que nace con la virtud de colaborar. Me resulta muy profundo cuando desarmo esa palabra porque me lleva a algo compartido y a la actitud de labrar la tierra. Muchos seguro han conocido agrupaciones de productores que trabajan con la tierra, que colaboran entre sí y cooperan cada uno desde sus partes. Es decir, yo sé hacer tal cosa. Me comprometo a ello, cumplo con ello que me comprometo y después aporto al todo de esa forma. Qué linda virtud cuando podemos ver de esa forma, desde esa manera a esta persona que pasó por diferentes estados recientemente respondiendo a lo que los demás decían o las formas o la ley y ahora animándose a llevar una impronta por sí mismo.
El eneagrama es una matriz vital que pone de manifiesto la cualidad innata de la persona. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos vinculares de la personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos frente a las adversidades de la vida?
Te invitamos a ingresar a www.uconciencia.org y descubrir más sobre todas nuestras formaciones de Eneagrama Sistémico para poder ahondarte en este maravilloso mundo del autoconocimiento. Chicas, qué hermoso programa de hoy trayendo esta virtud de justamente, como dice la palabra, la palabra, como dice, sí, el término que íbamos a traer, que es la colaboración, pero poder labrar la tierra, es decir, tener esta actitud de trabajar, de responder ante algo que podemos hacer y desde una visión en conjunto, desde una visión, si se quiere, compartida, colaborativa. Así que me entusiasma los siguientes minutos de diálogo que vamos a tener.
Sí, cuánto que podemos aprender, ¿no? De esto que nos trae esta esencia, esa proactividad con la que es asertivo hacia el otro, porque sabe realmente qué es lo que necesita y quiere verdaderamente colaborar, ¿no? Es como armonioso en ese sentido también. Sabe qué hacer y cómo y es proactivo en la acción, ¿no? Va porque realmente quiere colaborar con el otro. Qué lindo que podamos incorporarlo, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra vida, independientemente si estamos identificados o no con este senso.
Sí, de hecho, el cambio que tuvo este tipo de persona en este estado de conciencia es como un salto gigante, pero porque también comprendió otras cosas, comprendió que sí, él siempre fue de hacer grupo, de tener equipo, de conformar su ámbito bien seguro, pero ahora colabora desde un lugar con una seguridad también propia, ¿no? Con una seguridad de una confianza y también no confianza en sí mismo, sino también en el resto, ¿sí? Como una confianza en algo hasta casi superior, se podría decir, ¿no es cierto? Y se rige desde otro parámetro en esta colaboración, ¿no? No desde, bueno, esto es mío y solo voy a regirme con los míos, sino que también se abre, ¿no es cierto? Y se abre desde otro lugar, con una seguridad ya propia de saber más qué es lo que quiere, qué es lo que es, qué es lo que puede dar, sin tanto o reclamo de, ok, si yo te estoy dando esto, me tenés que devolver de cierta manera, ¿no es cierto? Sino que va desde un lugar de apertura, ¿no? De ese intercambio que se comprende que existe en toda relación.
Sí, igual hago una pequeña, un pequeño, a ver, no es corrección, un pequeño encasillamiento para que no piensen que esta persona reclama. Esta persona no reclama en ningún estado de conciencia. Le cuesta reclamar. le cuesta ir hacia por lo suyo.
Ah, yo sabía lo que tenía entendido para aclarar esto también. Tenía entendido de que como daba mucho, también esperaba que del otro lado de su propio equipo le respondan de la misma manera. Entonces, por ese lado dije de reclamo, ¿no? Como se sienten que no son como queridos y del otro lado no responden de la manera que ellos hubiesen esperado que respondan. Tenía la sensación de que ellos decían, bueno, pero si yo te he entregado mucho de mí, ¿cómo no puedes responder de la misma manera? Ellos no tienen esta...
Esa es la sensación que tiene, pero la tipología 6 prefiere quedarse con la duda...
Claro, a expresarla.
A incomodar al otro. O prefiere hacerse cargo más que incomodar al otro. Por eso en el capítulo anterior, un detalle fue que cada uno pueda hacer también ese cuadro comparativo de qué es lo que doy y qué recibo. Para ver también y ver tangible qué es lo que recibo y después poder chequear de que eso que recibo lo estoy recibiendo. En esta actitud colaborativa, yo creo que hay muchas personas que ven la vida desde este lugar colaborativo y que pujan hacia por ello, que se sostenga. Yo sin lugar a duda es algo que me encanta aprender y estoy dispuesto a aprender, pero no me nace naturalmente. ¿Por qué? Porque me veo yo en mis cánones de poder cubrir con todo y no de pedir ahí ayuda, de saber, de depositar mi confianza en el otro el 100%. Entonces, aprendo mucho estas personas. Aprendo, pero aprendo sobre todo, ¿por qué? Porque saben equilibrar. Son personas hiperlaboriosas, están todo el tiempo trabajando en cualquiera de los niveles de conciencia de los que hemos hablado, pero en este están trabajando con un propósito, con un sentido. Y ese sentido sea cual fuera, pero es su sentido, es su dicha, es su búsqueda. Y eso es algo a destacar de estas personas.
Es que yo creo que ahí la gran diferencia es que, porque esta persona tiene lo fiel como una característica innata, ¿no? Pero en este nivel de conciencia es fiel a sí mismo también. O sea, ya entró y sabe cuáles son sus ideales, sus creencias, sus afectos, y entonces también lo sigue a esas creencias, a esos valores que ya conoce de sí mismo y que sabe que puede aportar al bien común. Entonces, es como desde un lugar diferente que hace esta colaboración, ¿no? Primero también se es fiel a sí mismo para después poder ser fiel a los otros. Entonces, ya no es tanto un sostén al otro, sino un acompañamiento. Porque claro, yo ya estoy bien parado en mí mismo, entonces te acompaño en tu camino para poder colaborar a que tú también avances, ¿no? Como algo así más.
Mira, se me viene un ejemplo. Yo he ido 2 veces al psicólogo en mi vida. En una de ellas era bien pequeño, una persona que había estudiado con mi madre en Enneagrama, que ya venía de una psicología humanística, con una mirada totalmente diferente. Yo tenía 8 años, 9, o un poquito más tal vez. Pero empecé a ir, además, un poquito más era, sí. Empecé de psicólogo, sí. Y bueno, cuando empiezo de psicólogo, veo que empiezo a tener una confianza con él. Estas personas en su naturaleza tienen una capacidad para lo que es el trabajo con un otro o el acompañamiento de procesos del otro, porque escuchan mucho, porque se disponen al otro, porque están como vocación al servicio del otro. Y saben muy bien analizar, por eso lo que es la figura del psicólogo estudiando la mente, les es muy afín. Está yendo al hecho, una vuelta me roban la bicicleta yendo a su sesión y le pido disculpas que no iba a ir a la sesión porque me habían robado la bicicleta y estaba medio mal. Y no me dijo qué hacer ante eso. No me dijo, Matías, hace tal cosa, o estás traumado ahora, entonces... Sino me fue indagando con preguntas, me fue acompañando para ver si yo necesitaba o no responder, ir a ese espacio para poder trabajar sobre ese hecho específico. Pero indagó antes de imponer. Esta es la figura. Supo sostenerme, supo llevarme. No marcó en ningún momento ninguna figura de superioridad ni de inferioridad, sino que me sostuvo y me llevó hacia donde yo necesitaba ir. Eso es bellísimo cuando estas personas logran ese estado.
Completamente lo contás y puedo hasta dibujar la persona que acompaña. Eso es realmente una persona que acompaña, ¿no? Un acompañamiento. Y también ver las situaciones desde otro punto de vista. O sea, tienen una sensibilidad frente a la situación de poder o saber manejarse muy natural para ellos, que de hecho para vos, y hoy en día lo contás años, muchos años después, lo contás de una manera, hey, me acompañó, o sea, no me impuso, no generó en mí una regla o algo que debía hacer, sino estuvo ahí, y eso, qué maravilloso verlo, precioso.
Y ahí, acá vemos cómo esta persona rompe con la lealtad a algo. Esa lealtad a cómo hay que hacer las cosas, o cómo un psicólogo con una estructura, con una educación lacaniana, tiene que hacer las cosas, sino que se anima a indagar por sí mismo, se anima a ahondar en lo que le pasa, se anima a intervenir de otras formas en las situaciones, fuera en las situaciones impuestas, y se anima justamente a transgredir, a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza, como decía Ana antes, a dar su letra, a dar su nota, a poner su carácter en la situación.
Porque ya generó confianza en sí mismo.
Ya tiene lo que no veíamos hasta este episodio de los anteriores dos, que es la autoestima, que es, claro. En este caso, esta persona logra tener una estima sobre sí misma.
Sí, de hecho, corregime Mati en esto, pero ya son personas que pueden determinar qué es lo que quieren y qué es lo que no, ¿no? Ahora sí se animan a decir realmente no lo quiero, porque hasta estados de conciencia anterior, quizás con el afán de poder estar cómodos y estar en el grupo, se acomodaban muy fácilmente en las decisiones del resto sin verse a ellos mismos, por lo tanto, ahora quizás ya están como en una posición para reconocerse y decir, esto lo quiero, esto no. ¿No?
Sí. Y no les voy a hacer un paréntesis de, estamos hablando de la tipología 6 del Enneagrama en nivel de conciencia elevado. Esta tipología en su naturaleza esencial es la persona de todo lo que venimos diciendo hoy en su nivel de conciencia elevado. Pero es la persona que está siempre con sentido de grupo, con visión de los demás, acompañando a los demás, generando relaciones y grupos de vinculares que vayan hacia un propósito en común. Son personas sostenedoras, personas también que tienen un sexto sentido de lo que puede pasar como peligroso, por eso los lleva a dudar, a ser inseguros a veces, a traer cuestiones. Que creencias y cuestiones posibles que no están dentro de los cánones de la realidad. ¿Por qué? Porque es su visión de lo que puede llegar a ser inseguro ante algo. O crear mundos en los que como hoy puede ser que llueva si está todo soleado. No, es que llovió otro día que estaba soleado y de repente llovió, pero no, las condiciones son totalmente diferentes en otra latitud del mundo. Entonces pueden de repente traer situaciones de un lugar a otro, pero por lo que se quedan aprendidos en sí mismos. Y esto es por toda esa parte emocional que tienen, toda esa inteligencia emocional que tienen. Entonces después, al estar en un centro operativo mental, lo racionalizan por demás y lo manifiestan desde ahí. Entonces, el punto es, ante todo esto, esta persona que es el líder de sostenimiento, que genera grupo, que genera trabajo cooperativo, hipertrabajadora, hiperleguleya, ética, moral, normativa, bueno, ante todo esto, hay algo que le cuesta, le va a costar siempre, que es el cambio y que es la transgresión. Pero ya en este momento se acepta el cambio y acepta la transgresión porque sabe que hay algo en sí mismo que la sostiene. No necesita el sostenimiento externo como si lo veíamos hasta el nivel de conciencia anterior y el anterior, sino que el sostenimiento empieza a estar por sí mismo. Y cuando esta persona empieza también a saberse vulnerable, a saberse que puede llorar, a saberse que puede estar mal, a que no puede ir a trabajar, a que no puede cumplir con su familia, con sus hijos, con sus padres, con su trabajo, con su jefe, con lo que sea que fuera, empieza a soltar. Y lo notas en la cara, es maravilloso. Empieza a verse, si se quiere, una persona que no está regularizada por algo externo, sino que está fluyendo. Y son personas hipersensibles ahí.
Pero
todavía tienen que animarse a decir, che, mira, cierro la computadora, y la cierro así, y la cierro. Esa reactividad.
Pero ya empiezan a aceptar la incertidumbre, ¿no?, que existe en el mundo. Hay una especie de, bueno, de que la empiezan a ver y dicen, hay cosas que no puedo controlar.
Sí.
Y porque acá tiene esta característica también de que es valerosa, ¿no? O sea, ya dejó esta necesidad de seguridad permanentemente. Y hay causas que lo mueven. Y si hay causas que son por un bien grande, por un bien común, y toma el coraje y va y lo hace. Entonces es como dejó atrás, digamos, todo esto que lo hacía retenerse y quedarse viendo el vaso siempre como medio vacío, ¿no? Y ahora no, ahora lo está viendo con toda la confianza que tiene de todo lo que sabe que lleva adentro y que puede conseguir con ello, ¿no?
¿Qué vemos de nosotros en esas actitudes? Yo ya dije una.
A ver.
Y yo en mí veo la confianza, ¿eh? Veo el relajarme en el momento presente, que eso también es algo que esta esencia en su nivel de conciencia elevado puede estar en el presente sin estar tanto en la mente, no estar más acá en lo que está sucediendo. Yo siento que esa característica la he aprendido, no sé si siempre la tuve, pero ahora la estoy viviendo, digamos, la confianza.
Yo me puedo ver en esta, como me confío a lo que no conozco, como en este soltar a la incertidumbre, a ok. Hay cosas que quizás quisiera tener más seguro, pero puedo como soltar algo en mí y decir, ok, me animo a estar en este camino como del fluir, ¿no es cierto? Y que me vaya dando lo necesario mientras voy transitándolo, ¿no? Que creo que es algo que el 6 va aspirando continuamente y me siento en ese ritmo, ¿no? Bueno, hay cosas que no sé, no tengo ni idea cómo va a suceder, pero no importa, allá voy, acá estoy, intentándolo y ver a ver qué sucede. Me veo en esa cualidad.
A esta persona la quiero invitar, a los que se vean estas cualidades, las quiero invitar a no ver siempre un sentido de grupo. A ver, entiéndase. No ver siempre un sentido de grupo es que su vida igualmente no rige, sus acciones no rijan por esos espacios de colaboración o espacios de pertenencia con otros que comparto y que creo a diario. Sino que sepan alejarse, tomar distancia, entrar en su mundo interior, conectarse con una fuerza que sostiene mayor y poder dejarse fluir ahí. En este nivel de conciencia, ya la persona, cuando se le dice eso, automáticamente entiende que hay otras posibilidades. De nuevo, no es su forma natural, porque va a ver siempre la vida desde los otros. Pero el punto de decir, ya estoy acá, me siento acá, estoy seguro, y puedo empezar a entregar toda situación a una fuerza mayor. Es este camino que vemos cuando hablamos del Enneagrama y lo vemos desde el modelo sistémico, este camino del 6 al 9, de abstraerse de todo, de saber tomar distancia al mundo, no distancia a los demás, distancia al mundo, y ver todo desde una universalidad, desde un lugar único en donde todo es sostenido por un todo. Y en donde no hay malo bien, no hay blanco negro, no hay cumplí o no cumplí, no hay yo y ello.
Sí, qué
Entonces.
linda invitación, Mati, porque es como ir hacia la espiritualidad, que tiene más que ver con la paz y la armonía, más que con a lo mejor seguir alguna religión o algo que ya está preestablecido, que sería muy fácil a lo mejor para alguna esencia 6 en su nivel de conciencia anterior, ¿no? Entonces, es una linda invitación, sí.
¿Algo más para compartir de sus vidas personales en algún hecho? Me encantaría escuchar alguna anécdota, así como la que desvelé yo, que vengo develando, no sé, historias con mis novias, historias con el único de los dos psicólogos que participé en mi vida, que fui. Alguna revelación, vale. Pongámonos en jaque. Transgredamos las reglas, diría.
Estoy tratando de. Me tomaste de sorpresa, Mati, no tenía ninguna pensada. Deja de pensar. Necesito unos segundos.
Ani lo tiene más cerca, Ani lo tiene al lado. Ani levanta un ala y lo tiene. No sé si lo tiene desarrollado, pero.
Yo creo que de algún modo yo resisto mi ala 6. Yo creo que a mí me afectaba mucho esta cosa de la culpa, que yo lo asocio mucho con esta energía, ¿no? Entonces, como que en algún momento sentí que tuve que trabajarla para dejar de que me afectara tanto. Esto de antes de hacer algo lo sentía algo que estaba vedado. O sea, yo no podía seguir por ese camino, porque la culpa por todo lo que podía pasar y que podía afectar al otro, me invalidaba ese camino, ¿no? Entonces, claro, como que siento que en algún momento dejé eso un poco atrás, pude, digamos, salir de que me cortaba ese camino, entonces ahora quizás lo veo menos a 6 que tengo ahí, a mi ala que tengo al lado, pero no puedo negar que desde mi esencia, esto de compartir con otros es fundamental. Esta invitación de mirar para adentro también es una invitación que a mí me viene bien. Entonces, es como si sí tenemos mucho en común. Y en este compartir, que haya este plus, ¿no? Este plus de que sea un compartir acompañando, un compartir colaborando, un compartir sabiendo qué es lo que le puedo aportar al otro, a mí me parece que ese también es un camino para mí, digamos, para crecer en mi compartir.
Hoy estuvimos conversando sobre esta persona con una actitud colaboradora. Y no colaboradora por simplemente saber entregar su tiempo a una cuestión y algo ajeno a sí mismo. Sino que esta persona que se sabe fiel a su acción, sabe que lo que está haciendo es lo que está diciendo y es lo que está queriendo. Es confiado en su pensamiento, es decir, ya no duda de que si a quién le entregó la confianza, a quién le entregó la responsabilidad, a quién le entregó el dinero, los papeles, sea lo que fuera, es la persona correcta o es la forma correcta. Es confiado y avanza en su pensar, no se queda truncado, no se queda dando vueltas en su mente. El laberinto ya no lo frena. Y en su sentir empieza a ser valeroso. ¿Valeroso con qué y con quién? Consigo mismo. Con lo que siente, empezar a darle entidad. ¿Es abstracto lo que sentimos? Sí, por supuesto. El sentimiento no tiene una figura como le podemos nosotros dar a una palabra o a un pensamiento, en donde podemos encasillarlo, encuadrarlo y largarlo y decirlo. El sentimiento fluctúa, es como el agua, es móvil, es versátil. Fluye como los ríos, a veces desborda si no le damos curso. Pero esta persona empieza a ver que esa fluctuación es necesaria para que su vida empiece a avanzar. Nos vamos a ver en el próximo episodio, como todas las semanas. Vamos a pasar de tipología, vamos a pasar la hoja a una tipología en donde que nos va a invitar justamente a jugar, a divertirnos, a entrar en entusiasmo con la vida, a gozar, a disfrutar, a ser sociables, a comunicarnos, a bailar. Te esperamos y te recordamos que este es el Conciencia en Acción, el podcast de la Universidad de la Conciencia, donde te traemos los diferentes estados de conciencia de cada ser humano, sus actitudes y la visión justamente subjetiva que tenemos cada uno. Anado Campo, Ingrid Tecnol, Lucía Inciarra, que bien está, y Matías Amada, siguiente habla. Seguimos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, LinkedIn, o sea la que fuera que esté de moda. Puedes entrar, conectarnos y vincularnos. Nos vemos, que tengas una excelente jornada y disfruta de la vida. Chao, chao.
Aproximarse al núcleo de la sabiduría requiere humildad. Debemos ir desnudos, sin nudos, sin llevar ninguno de los soportes del ego y sin ninguna cara de todos los personajes adquiridos. Superando las trabas de los miedos o las dudas, aunque estén. Este lugar es fuente de renovación. ¿Y sabes dónde está? En la profundidad de tu ser. Es el pozo de la verdad. Beber de él lleva su tiempo. Requiere paciencia y toda tu atención.